Este año, con el Black Friday de Conecta Balear, la conexión cambia de color. Fibra, móvil o WiMAX, lo que tú quieras a mitad de precio durante 6 meses. Porque cuando una conexión es buena, se nota. Es ligera, fluida y sí, muy lila. Como Conecta Balear. Llama gratis al 1699 o entra en conectabalear.com. Conéctate ya al Black Friday de Conecta Balear.
Si pogués dir-te una cosa...
Aquest dijous a les 8 del vespre comencen les seqüències sonores d'IV3 Música. La Sala Zero des Gremi de Palma acollirà el concert gratuït de Nagra i Ritual Nepal en una festa de la música que no et pots perdre. Dijous 20 de novembre a les 8 del vespre, Nagra i Ritual Nepal a la Sala Zero des Gremi de Palma. El primer dels concerts en directe del cicle Seqüències Sonores creat per IV3 Música. Vine i gaudeix dels concerts gratuïts de Nagra i Ritual Nepal.
IV3 Ràdio és actualitat.
IV3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mas.
Hola, senyores i senyors, són les 11:05 d'aquest matí de diumenge. Juan, diumenge que m'ho ha tornat a passar volant.
Una vegada més, molt de temes. Ara
moltes persones, moltes veus, moltes històries.
Moltes històries.
Han xerrat des de caques de cans... passant per farmacèutics...
T'anava a dir tot molt saludable i tu me dius caques de cans.
També, també. Has sentit un bobi.
En bobi.
El tenim en nosaltres. Continuem endavant amb en Lluís Menéndez, que ens conta el tècnic, i entrem a la darrera hora del programa, aquesta entrevista més entre tu i jo, més personal, avui amb una persona que ha fet molta de feina per la integració de la immigració, especialment la llatinoamericana, a les Illes Balears. A més, ens acompanya un director i fundador d'un mitjà de comunicació com és Baleares Sin Fronteres, que té tota una història a darrere que conta hermós. Avui, en tot nosaltres, es senta tu i jo, en Juan Pablo Blanco.
Entre tu i jo.
Com dèiem, aquesta setmana ens acompanya Juan Pablo Blanco, director i fundador de Baleares Sin Fronteres, referent en comunicació social i comunitària a les Illes Balears. Parlarem de la seva trajectòria, del seu projecte, de la seva part personal i de la seva part professional. Juan Pablo Blanco, muy buenos días.
Bon dia, Miguel Ángel, bon dia, también.
Bon dia.
Muchas gracias por esto, por invitarme, y aquí estoy, pues, en el patíbulo para las preguntas.
Una horita, tenemos una horita para hablar, casi una horita hasta las 12 menos 5, menos 6 minutos más o menos, antes de que entren nuestros compañeros de deportes. Yo quiero entrar primero en la parte personal. ¿Tú de dónde eres?
Yo soy de Bogotá, de Colombia. Nací en, dicen que en la Atenas sudamericana, ¿no? Y bueno, viví toda mi vida hasta los 27 años, hasta 1997.
¿Por qué ahora tienes?
Ahora tengo 55
años.
55 años.
¿Eres joven?
Bueno, eso...
Sí.
Bueno, yo creo que lo que cuenta es el espíritu, ¿no? El alma, ¿no?
Las ganas también.
Las ganas de hacer cosas, y creo que todavía nos... si Dios lo permite, todavía nos queda mucho por recorrer. Y hay mucho trabajo, sobre todo, tanto en el plano profesional como muchas experiencias por seguir viviendo en el lado humano, que es lo más importante, interactuar con las personas. Y siempre he sido como un defensor o un admirador. Me encanta la diversidad, la pluralidad, intercambiar conceptos con gente de otras culturas.
Okay. ¿Cómo definirías tu juventud?
La juventud mía, ¿cómo la defino? Muy dura.
No
fue fácil, porque cuando... No es nada nuevo, yo creo que es normal. En aquella época, en los 70, todavía había más tradición en las costumbres, en los hogares. Y no fue fácil. estar en un hogar de padres separados. Mi madre me tuvo muy joven, a los 16 años. Mi abuela tenía 32 años.
Imagínate.
Mi padre 17. Y mi abuela se hizo crianza de mí. Y se hizo parte de mi crianza. Formó parte de mi educación y a ella le debo mucho. A ella, a Beatriz, que murió este año, en julio.
Lo vi por las redes. Julio 16, sí. Fue un golpe duro.
Durísimo, durísimo. Creo que ha sido el año más difícil de mi vida porque, pues, tengo dos madres, pero tengo una madre de crianza que fue Beatriz Carrasco, y bueno, de ella aprendí muchísimo. Y obviamente, pues, la que tengo viva, la biológica Esperanza, que nunca se ha desatendido de mí, pero ella fue madre muy joven. Piensa que estudiaba incluso hasta en un colegio de monjas. Y no es igual ser madre a los 16 años en esta época, que no es lo ideal. Imagínate en los años 70.
Imagínate.
Durísimo. Y en un colegio monjas. Entonces tuvo que retornar, y se sabe quién se hizo cargo de mi educación, pues fue la abuela materna. Y ya. Bueno, pues este año, vuelvo y digo, fue complicado para mí, pero hay que aceptarlo y que ella nos ilumine desde donde esté.
Fuiste creciendo poquito a poco. ¿Cómo te nace la curiosidad por y para comunicar?
Porque siempre fui hiperactivo, me gustaba ver televisión. No fui un niño que me gustaban los dibujos animados, los Centellas, el Capitán, no sé qué, no. Siempre desde pequeño, creo yo desde los 7, 8 años, me empezó a gustar el tema de las noticias. Me llamaba la atención ver a un señor presentando, o una señora presentando, y sobre todo, pues, que en aquella época, pues, marcada en Colombia por la violencia, los 70, los 80, tú lo sabes, porque yo creo que, voy a hacer un paréntesis, estoy frente al mallorquín más colombiano que he conocido, que eres tú. Eres tú el que
lo
me
amo,
está...
lo amo.
Sí, sí, eres tú el que me está entrevistando, pero sé que tienes fuertes vínculos con Colombia. Sí. Y permaneces y viajas a Colombia y sabes la situación de mi país. Y fue una época difícil también. Muy que estuvimos viviendo desde los 70 hasta los 80, marcada por el narcotráfico, ¿no? Que aún sigue, desde luego, pero era una época muy complicada cuando comenzaron a tener auge las guerrillas, las autodefensas. Entonces todo eso me llamaba la atención y bueno, participaba mucho, le ponía cuidado, escuchaba lo que decían los adultos. Y me fui creando en ese mundo del arte de la comunicación, ¿no?
Antes de continuar, ahora soy yo el que abro el paréntesis. Para un colombiano que acaba de contar esta experiencia de la Colombia dura que supuso la Colombia de los años 60, perdón, 70 y 80, hasta bien entrado casi los 90, debe ser, como me pasa a mí, un gusto y una satisfacción y un orgullo ver cómo Colombia ahora se está transformando en país de referencia turístico mundial y país de seguridad. O sea, debe ser todo un orgullo el haber visto quién la ha visto y quién la ve.
Es cierto, y de hecho tú ves en las propagandas de televisión, en los anuncios, en los comerciales, hay un dicho, ir a Colombia es un riesgo. Porque es un riesgo, porque tienes el riesgo de quedarte.
Lo que me pasó a mí.
Lo que te pasó a ti, o sea, tú como buen mallorquín, y me encanta que hayas sido, que tengas allá situaciones personales, coyunturas, y que sepas la verdadera realidad de Colombia. Tampoco podemos hablar que sea, pues, un paraíso, ¿no?
No, tiene sus cosas.
Pero en este momento tiene muchísimos problemas. A nivel de gobierno, a nivel gubernamental, todo lo que está ocurriendo, corrupción, todavía hay inseguridad, de todo lo ha habido y por haber, pero sí pienso que el país ha mejorado en los últimos 15, 20 años. Mucho. No hay esa inseguridad o ese pánico en el que andábamos nosotros.
Como anécdota, en el año 2013 yo fui a grabar a Guapi un reportaje para una ONG. Nosotros llevábamos escolta. En el año 2013. Ahora en el año 25 puedes ir tranquilamente por la calle. No puedes ir dando papaya, como se dice en Colombia.
Dar papaya es dar oportunidad, dar pie a que te roben.
Exacto, con un buen reloj de oro, con mis anillos, con mi teléfono iPhone fardando por la calle, porque das oportunidad a que te puedan robar, pero puedes ir tranquilamente. sin meterte en ollas, sin meterte en historias, pero no es lo que pasaba en el año 2013, que era una Colombia muy todavía insegura. Ha evolucionado. En 10 años creo que ha evolucionado muchísimo.
Sí, es una Colombia realmente que ha avanzado, sobre todo en la situación democrática. Fíjate tú que Colombia era un país por excelencia de derechas, llamémoslo así, porque pues nunca había gobernado una persona de izquierdas. En este momento el gobierno de mi país es de izquierda, de Gustavo Petro, muy controvertido este último tiempo, pero bueno, la esencia está en que prima la pluralidad.
Exacto.
Y la pluralidad y sobre todo el respeto por las instituciones, el respeto por la democracia y el respeto por las opiniones de los demás, aunque hayan algunos que desde luego todavía apelen a la violencia, que obviamente no estamos de acuerdo en ello.
Yo creo que Colombia sigue siendo, no sé, y perdona que hable tanto de Colombia, y a los oyentes les explico que hablamos de Colombia porque de la inmigración latinoamericana que más recibimos en Baleares es precisamente colombianos. Son casi 40.000 colombianos que residen en Baleares. Es una población muy importante y hablaremos de ello cuando hablemos de Baleares sin fronteras. Pero volviendo al tema político y haciendo una pequeña reseña, yo sigo pensando que Colombia sigue siendo de derechas. Pasa que tenían que pasar por un proceso de despopularización de la derecha para que entrara la izquierda, se probara, se intentara. Creo que no ha funcionado.
No ha ganado el año. No los cuatro años.
Exacto,
la legislatura, hay muchas asignaturas por aprobar.
Exacto, el año que viene hay elecciones y se volverá a la derecha de nuevo. Creo.
Sí, obviamente no estamos vaticinando ni mucho menos, pero realmente hay muchas cosas que están fallando en este momento en el país. El presidente Petro está fallando sobre todo en los nombramientos. Fíjate solamente...
Las peleas que ha tenido con la vicepresidenta, con Francia Márquez.
Benedetti esta semana, el ministro del Interior, tratando de sinvergüenza, delincuente, de ladrona, y no puedo decirlo al aire, de HP... A una magistrada de la Corte Suprema,
señor,
de Justicia,
sí,
por
sí.
favor.
Yo eso, sentía vergüenza ajena.
Por favor, ¿cómo se va a expresar así de una magistrada, tenga o no tenga razón? Y sobre todo, lo que es un alto cargo gubernamental, como es el ministro del Interior, yo creo que ahí se le fueron las luces, pero no solamente a él, a muchos del gobierno del señor Petro se le han ido las luces. Y en ese sentido, yo creo que hay que dar ejemplo. Si desde casa no das ejemplo, los padres de la patria, pues, ¿qué podemos esperar los demás, no?
Creo que se concluye en que el pueblo decidirá otra vez el año que viene y veremos los resultados. Volvamos a ti otra vez porque el protagonista hoy eres tú y estábamos hablando de cuando te empezabas a interesar por comunicar, por la comunicación. ¿Cuándo das el paso definitivo?
El paso definitivo lo doy cuando también hay algo que hay que decir. Me encanta el fútbol y entonces pues al gustarme el fútbol, traté de vincularme a un equipo, a clubes allí, a jugar, pero pues una lesión me retiró muy rápido del fútbol, una fractura.
Ah, sí, no sabes
una fractura. Sí, una fractura de tibia y peroné, o sea, no alcancé a jugar en ningún club, ni siquiera federado allí, pero sí me fui a probar a clubes, pero bueno, en fin, tuve una fractura de tibia y peroné, y a partir de ahí, pues mi pasión siguió, pero ya fuera, externamente, y dije, bueno, me gustaría estudiar periodismo deportivo. Y precisamente le decía en estos días a una familia amiga con la cual compartí, soy un periodista deportivo frustrado, porque estudié periodismo, pero a los diferentes medios de comunicación que llegué a trabajar, pagos, siempre me ofrecían otra cosa, cubrir Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Consejo de Estado, todo menos el deporte. Pero
cosa,
bueno,
¿eh?
Pero sí, era una cosa increíble. Y sí hice mis pasantías, mis prácticas en Caracol, en una emisora que se llamaba Radio 1020 de Caracol, con William Vinasco Che, no sé si te suene,
no.
Un locutor colombiano, William Vinasco Che, que ya está retirado de la televisión, pero desafortunadamente eran unas prácticas y no se pagaba, que era lo importante. Entonces después, cuando llegó la realidad, terminé mi carrera, pues todo lo que se me presentaba no tenía nada que ver con el periodismo deportivo. Y así me fui volviendo como un periodista todero, ¿no? El todero, el que sabe de todo muchas veces, pero a la vez sabe de nada, porque nos toca especializarnos en muchos temas. Y de todas maneras, por fortuna, en las áreas que incursioné, pude dar la talla. Recuerdo que cuando llegué a Todelar, ¿sabes qué es?
Sí.
Cuando llegué a Todelar, me dijeron, tiene que cubrir Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional. Y yo decía,
madre
mía. Dios mío, yo dejé ir 2 días.
¿Qué es Todelar?
Yo no fui 2 días, me dio pánico, miedo.
Explícale lo que es Todelar.
Sí, a mí y a la audiencia, porque no lo sabemos.
Sí, Todelar es una emisora en Colombia que es la escuela. Es la escuela de todos los periodistas que después saltan a RCN y Caracol.
Que son las dos principales,
sí, que son las dos principales, pero la escuela principal donde se remunera menos, donde se paga menos, pero se paga desde luego, es Todelar. Entonces Caracol y RCN están pendientes, ¿no? Claro.
De lo que sale, sí, de las jornadas que salen de
Todelar es como la cantera periodística para las grandes emisoras, que son Caracol y RCN en aquel entonces. Entonces,
no, y creo que siguen.
Y sigue siendo,
sí. De hecho,
salió Blue Radio, han salido otras emisoras.
Pero las dos principales es Caracol y RCN.
Sí, a nivel televisivo.
Tienen una influencia política y social muy importante, son dos emisoras que a la hora de los discursos políticos siempre salen en boca de los políticos, pero también hacen mucha obra social allí los medios de comunicación.
Sí, sí, por supuesto. Ellos, los medios de comunicación, cumplen una labor social. Son muy criticados RCN y, sí, y Caracol, sí, pero yo la verdad es que encuentro un excelente, no porque sea colombiano, pero encuentro un excelente periodismo de investigación y sobre todo que se, como tú dices, avanzan mucho al tema social y eso es muy importante.
Producen mucha plata.
Sí, y producen mucha plata.
O sea, cuando yo, por ejemplo, comparo los medios de comunicación españoles con, por ejemplo, los colombianos, o podría hablar también de los bolivianos o también de los brasileños, estoy viendo que en comparación con España, los medios de comunicación privado, en este caso, mueve más dinero en porcentaje, yo creo, que en Sudamérica que en España. O sea, allí cada 5 minutos hay un corte de publicidad, es una cosa de locos, y hay muchísima y muy variada publicidad en los medios de comunicación. Yo no sé, bueno, a ver si comulgas con lo que te voy a decir. Yo creo que allá todavía el comerciante cree mucho en la publicidad, como pasaba aquí en los años 80 con los medios de comunicación españoles. Ahora
están muy americanizados.
Exacto.
Yo tuve la oportunidad de, bueno, esa es otra cosa que más adelante, pues si me lo preguntas, yo...
No, dale, dale.
Yo tuve la oportunidad de vivir en Nueva York, pero te lo digo, que allá los negocios prefieren dejar de pagar un servicio público.
Exacto.
A pagar, ellos pagan publicidad, los negocios, para ellos es un ritual en Estados Unidos. Y en Colombia sucede algo similar.
Perfecto.
Aquí en España, si un negocio anda bien, no quiero generalizar, desde luego me perdonarán los comerciantes, los negociantes, sí, pero si un negocio marcha bien, entonces pongamos publicidad. Pero si un negocio marcha mal, entonces no, lo primero que le
recortan
es el dirigente.
Sí. Exacto.
Incluso hasta en la administración pública ocurre eso, ¿no? Cuando debería ser al contrario, cuando existe la necesidad, es cuando debemos acudir, apelar al marketing, a anunciarnos. Y aquí ocurre todo lo contrario, es lo que me sorprende.
Totalmente.
Y bueno, pues eso y en Todelar realmente pues también hay mucha publicidad, se vende, se puede sostener emisoras tan medianas como la publicidad con...
No, iba a comentar que aquí en España lo que pasa es que se hace publicidad de imagen, es decir, el quedar bien, no tanto por la necesidad de negocio, sino por quedar bien. Tenemos esta sensación...
Marca corporativa muchas veces,
sí,
o imagen.
Sí, de buena imagen, ¿no? No tanto para atraer clientes, que también los atrae, sino por un tema de esta es nuestra imagen y mira qué bien lo hacemos. Y
totalmente.
En Colombia quizá es otra manera. Es
en
una
Latinoamérica
manera de
buscar general, el cliente. En Latinoamérica en general es vivir el cliente. Allí claro. Sí que tienen muy claro que la emisora o la cadena televisiva privada es privada y no se corta ni un pelo en Latinoamérica en vender su imagen de medio de comunicación privado que se sustenta con el dinero privado, con el público también, porque les dan ayudas estatales, pero con especialmente el privado.
Exactamente, allá no va una cosa ligada a la otra. Aquí veo muchas veces de que si este se anuncia, entonces yo no lo voy a anunciar.
Porque es competencia.
Como, sí, sí, entonces, y muchas veces lo privado interfiere sobre lo público, que este medio de comunicación está politizado, entonces no voy a invertir mi dinero en este medio, no voy a poner, así se perjudique mi empresa. O sea, pienso que no todo lo podemos politizar, desafortunadamente ocurre lo contrario, ¿no?
Volvamos a Juan Pablo, ¿cómo aterriza en Baleares?
¿En Baleares cómo aterrizo? Yo, bueno, primero que todo hay que decir que de Colombia viajé después de pasar por mi experiencia de Todelar. Quisiera contar una experiencia en Todelar.
Claro.
Una experiencia
claro.
En Todelar, que ¿por qué yo ingreso a Todelar? Porque lo primero fue temporal, pero después me quedo definitivamente porque se entrega un capo de la mafia. Y yo en ese momento estaba haciendo, me estaban probando, y en ese momento no estaba yo, digamos, en condiciones de cubrir la noticia porque pues me tenían como neófito, se entrega un capo de la mafia. En ese momento uno de los, si no recuerdo mal, uno de los Rodríguez Orejuela, o uno de Cali, no recuerdo bien.
Del cartel de Cali.
Del cartel de Cali, sí. Y era un domingo. Y los domingos teníamos que hacer guardia. Y yo estaba...
Y neófito es novato.
Neófito, sí, novato. Uh-huh. Y yo estaba en ese momento en casa. En casa, en guardia. Pero desde luego estaba...
Pendiente.
Acababa de entrar. Estaba biche. Estaba todavía muy, muy niño como para cubrir una noticia. Y el que llevaba 20 años, Rosenberg, recuerdo, haciendo el cubrimiento de jurídico, pues... abandonó el puesto y no pensó nunca que se fue a hacer sus cosas personales. Y fue una anécdota para mí porque en ese momento me llamaron a casa y me tocó salir al aire con la noticia, me tocó tomar un taxi hasta la cabina de Todelar, y a partir de ahí empezó mi rodaje con la presentación de esta entrega, esta persona que se entregó a las autoridades en Colombia. Y empecé a fortalecerme, empecé a creer en sí mismo. A partir de ahí comenzó el rodaje por Todelar, y ahora sí, respondiendo a tu pregunta, me gané una beca para ir a España a estudiar en la Universidad Complutense. Entonces en el 97 arranco de Bogotá a Madrid, estoy en la Universidad Complutense de Madrid, llego al Colegio Santa María de Europa.
Okay.
Y me dedico a estudiar, hice una especialización en ciencias políticas de la comunicación, también tuve la oportunidad de estar en Radio Televisión Española.
Ok.
Haciendo...
El Todelar de España.
Sí, 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 el Todelar de España. Haciendo prácticas allí. La verdad que estuve muy bien, aprendí bastante. En ese momento estaba Andrés Pastrana en Colombia como presidente. Llamó a la familia me dice, no es recomendable que venga, aquí no hay oportunidades, ya que estás en Europa, quédate en Europa. Pero obviamente no me quería quedar aquí, en España, no me quería quedar sin papeles, no me quería quedar en estado irregular, no me gustaba esa situación. Entonces me fui a los Estados Unidos, conseguí un visado para estudiar, me fui, desde España fue más fácil, entonces me fui a donde una tía y duré allí un tiempo estudiando un poco de inglés en una escuela, pero también en mis horas libres, aplicando el tema del periodismo, también trabajé como camarero en Estados Unidos. Fue una experiencia que me fortaleció también bastante.
Experiencia de vida.
Trabajé en un medio de comunicación que se llamaba Noticia Hispanoamericana.
¿Qué edad tenías aquí en este momento?
Yo tenía 29 años en ese momento. Me cogió el cambio de siglo en Estados Unidos, en Nueva York.
¿Hace 20 años?
Sí, sí, sí.
No, 25 años ya.
Sí, no más, creo que...
26.
26, así, 26 años. Sí. El cambio de siglo me cogió en Nueva York. Y bueno, pues allí estuve. Entonces llega un momento en que dices, el ciclo mío se terminó aquí. Me voy para Colombia, pero a partir de ahí pues conocí a alguien, a una chica mallorquina, con la cual, sí, con la cual yo entablé una
relación. Esa parte no la sabía de ti.
Sí, 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 entablé una relación con ella. Fue un amor a distancia, pero como decimos, amor de lejos, amor de pendejos. Ajá. Es así, perdónenme la expresión, pero...
Sí, no, sí. En Cuba existe sí. la misma expresión.
¿En dónde, perdón?
En Cuba.
Ah, no
amor de, yo la aprendí allí, amor de lejos, amor de pendejos.
Vale, entonces, bueno, resulta que me casé allí en Nueva York. Duramos 3-4 meses hablándonos y pensamos que tanto ella como yo éramos el amor de la vida, pero resulta que no fue así. Al casarme en Nueva York, pues dije, bueno, vámonos para Mallorca, allí puedo trabajar en condiciones. Vine, las cosas no funcionaron, no funcionaron desde luego por
no
falta
fue
de
fácil,
no, por falta de conocimiento. El cambio de Nueva York a Mallorca, volví a España y no lo dejamos con la chica a los 2 años, pero vuelvo y digo, es una gran mujer también, pero obviamente no nos conocíamos bien. Por precisamente porque la relación fue una relación a distancia, y ya cuando llegas aquí a la realidad te enfrentas a otra situación. La recuerdo ya con mucho respeto, la recuerdo ya de verdad que me ayudó bastante. Y a partir de ahí, pues trabajé en hoteles, en la recepción de un hotel, trabajé de camarero, y me llegó la oportunidad después de incursionar en mi profesión aquí, que fue en el mundo del Día de Baleares.
Ah, con Inda.
Sí, con Eduardo Inda. Lo que pasa es que no entré a la plantilla del mundo. Entré como colaborador, pero desde luego que me tocaron unas colaboraciones de 25 o 30 artículos, ¿no? Y sobre todo era para los suplementos de aquel entonces. Cubrir el DJ's Bow, ir a entrevistar empresarios en Manacor, en Inca, sobre todo tema empresarial, que me encanta. Okay. Ahí aprendí bastante.
De la parte comercial.
Sí, pero claro, cuando me surgía alguna noticia de sucesos o algún tema que le podía interesar, como de inmigración, entonces ya me la publicaban. No solamente era tema de no era, era no tema de suplemento, como, de suplemento. Exacto. Exactamente. Entonces llega el momento en que me llaman de una revista latina que en ese momento llevaba casi como 6 meses circulando, que se llamaba Planeta Latino. Al ver la experiencia que tenía en Estados Unidos, en Colombia, ya con el mundo, pues de una vez me llama un señor que se llama Víctor Gistau, que ya está retirado.
Sí, Víctor. Me suena.
Víctor Gistau fue el director de la COPE.
Va, ve, ya
fue
sabía
director
yo.
De la COPE. Entonces, él al ver mi currículum, al ver la experiencia, la trayectoria, no podía asumir la dirección él de Planeta Latino por otras ocupaciones. Él era el presidente del Banco de Sangre en ese momento. Entonces me nombra director de Planeta Latino. Fue una experiencia muy bonita, pero en el momento en que llegó a la revista afronta algunas dificultades financieras y me advirtieron: hagamos la prueba 3 meses, pero que sepa que usted llega a esta revista en un momento muy complejo.
Crítico.
Crítico. Entonces yo les dije, bueno, yo no soy vendedor, desde luego puedo llegar a fortalecer el marketing con el contenido que le imprimamos a la revista, pero es una situación difícil, nos arriesgamos, pero desafortunadamente yo llegué cuando le estaban poniendo los santos óleos a Planeta Latino. Esa fue la realidad. Pero en esos 3 meses tuve la oportunidad de conocer muchos empresarios latinoamericanos. Y a partir de ahí es cuando yo digo, bueno, me fui 1 mes al paro. Yo en este país me he ido de los 24 años que llevo, solamente he cobrado un mes el paro.
Eso dice mucho de ti.
Sí, me gusta trabajar.
Te gusta bastante, trabajar.
Sí. Entonces, claro.
Yo solo decía antes, de modo broma, antes de entrar en directo, es el hombre que menos duerme del mundo.
Sí.
Está despierto todas las horas.
Sí, me gusta, sobre todo que me gusta.
¿Cuántas horas duermes?
Unas 6 o 7 horas.
Bueno.
Bueno.
Como yo.
Bueno.
Sí. Como yo.
He incrementado un poco. Anteriormente dormía un poco menos, sí. Y bueno, en aquel entonces, pues, digo, vamos a seguir la estela de Planeta Latino, y hablo con los empresarios. En ese momento no existían redes sociales.
Qué bien vivíamos.
Qué bien vivíamos, exactamente. La competencia era mínima y aquí no existía nada acerca de la inmigración. Y hablé con los empresarios, conseguí 10 clientes, y a partir de los 10 clientes empezó Baleares sin Fronteras, dentro era un suplemento de un periódico muy conocido aquí, también gratuito, que se llamaba, dice que, Set 10.
Set 10. Set 10. Set 10. De hecho, creo que Baleares sin Fronteras sigue sin competencia todavía.
Pues en este momento en papel no, ni digital no. Y yo creo que sería, si yo llego a Estados Unidos en este momento y me pone a fundar un periódico en papel, diría que no, desde luego, es difícil. En este momento Baleares Sin Fronteras mantiene la marca, mantiene la imagen, mantiene ese trocito de tu tierra que te quieres llevar debajo del brazo para tu casa y leerlo con un café, que eso es lo que hace la gente. Entonces por eso Baleares Sin Fronteras se mantiene. Y obviamente porque nos acogemos a unos criterios, a unas normativas, el PGD, el control del OJD, absolutamente todo. Y en ese sentido nos hemos ganado la confianza de la administración pública de cualquier legislatura, cualquier color político que pase. Yo creo que...
¿Qué es lo bueno? Eso es lo bueno de ser un medio, sí, y dedicado a un público. Y en este público, y en este caso es el público inmigrante, balear... que lee Baleares Sin Fronteras, porque tus lectores son colombianos, venezolanos, ecuatorianos, bueno, todo lo que es la cultura latina que tenemos aquí en Baleares.
Y marroquíes, hay bastante público marroquí en el periódico, de hecho con uno de los consulados que mayor relación he tenido en todos estos 22 años ha sido con el consulado de Marruecos. Hay bastante comunidad de ese país que lee el periódico, la senegalesa también. Tengo muy buena relación con la comunidad senegalesa, con Sheikh. Y entonces, pues yo diría que se ha extrapolado a otras comunidades, incluso hasta con los chinos, mira, con el presidente de los chinos. Nos llevamos muy bien y publicamos noticias cuando es el Año Nuevo Chino. O sea que tratamos de darle diversidad, pluralidad y que no sea un periódico solamente latinoamericano, aunque sí, aunque nuestra esencia, como tú lo dices, es latinoamericana.
Juan Pablo, cuando nace Baleares Sin Fronteras, decías que era un suplemento, pero después, ¿cuándo crees que empieza ya a fortalecer y a decir, no, esto tiene que ser un periódico como tal?
Mira, es un problema que se me presentó. El periódico llevaba 12 ediciones. Cuando hablamos de 12 ediciones, eran...
¿Dos o 12?
No, dos ediciones. En aquel entonces, el periódico sale actualmente quincenalmente. Okay. A veces sale mensualmente, en agosto, en diciembre, en enero, cuando la cosa publicitaria está difícil. Entonces, a mí no se me caen las uñas para admitirlo públicamente. Diga, si no hay publicidad, pues lo saco, claro, una vez al mes. Es que las cosas tienen que ser así. O si no, el periódico se hubiera acabado. Si no, se
hay
hubiera...
que recordar a la audiencia que nos está escuchando además ahora en este momento que Baleares Sin Fronteras es un periódico gratuito.
Es gratuito, exactamente.
O sea, no es de pago. O sea, la gente tampoco te puede exigir que quincenalmente esté en el mercado porque no van a comprarlo. Lo adquieren en los puntos donde se reparte gratuitamente este periódico.
Sí. Sí, entonces nosotros tenemos en este momento más de 100 puntos de reparto aquí en Mallorca, entre pitos y flautas, como se dice, ¿no? Entonces, pues, tenemos en restaurantes latinoamericanos, no en todos, porque sería imposible, pero tenemos expositores en hospitales, en el hospital de Inca, en el hospital de Manacor, en algunas gasolineras de Palma. Nos ha tocado también... Nos ha tocado abrirnos a muchos sectores, porque ten en cuenta que con la salida del WhatsApp, la red, el tema digital, pues los locutorios, muchos locutorios se han cerrado.
Sí, entonces, es verdad.
Sí,
no,
claro.
Ahora no me acuerdo de ver ninguno ya abierto.
No,
ya
ahora no. Son como pequeños supermercados especializados en comida.
Sí. Tenemos en una gran tienda de almacenes, que no le hago la cuña porque desde luego no la cobran, pero tenemos allí también en 15, en una gran tienda de almacenes muy conocida, de supermercados muy conocida, también de comidas en todas las franquicias. Nos ha tocado diversificar, y esto nos tocó también a raíz de la pandemia, porque no teníamos a dónde repartir y solamente pues dejaban abrir en algunos puntos. Entonces fue cuando yo llamé a los jefes de recursos humanos o decir, tenemos este problema, ustedes nos permiten, y ellos por su solidaridad lo hicieron con nosotros, desde luego.
¿Cómo te pilló la pandemia?
La pandemia.
Como director de Baleares Sin Fronteras.
¿Cómo? No, trabajando normalmente, como lo estoy ahora, haciendo mis reportajes, la publicidad por la que se lucha cada 15 días. Claro, cuando nos dicen que se cierra todo, absolutamente todo.
La publicidad aquí...
Sí, la publicidad a nivel privado. Lo que pasa es que a nivel público, los ayuntamientos, los consells, en el caso del Consell de Mallorca, los ayuntamientos, el Govern Balear, tienen que sacar necesariamente publicidad para afrontar esta crisis humanitaria o esta crisis en el caso de Baleares. Entonces, al sacar publicidad, desde luego nosotros estamos en el plan general de medios como y ellos nos tienen como un referente. Y eso fue lo que nos salvó a nosotros también.
Qué bueno.
Sí, sí,
qué
desde
bueno.
luego nos incluyeron en el plan de medios y eso nos permitió sobrevivir a la, sí, claro, sobrevivir a la pandemia. O si no, yo lo digo públicamente, no estaríamos contando el cuento, valga la redundancia. Entonces, claro. por eso fue que pudimos subsistir en ese año de pandemia que fue grave. O sea, el Ayuntamiento de Palma sacaba el tema en servicios sociales, los sistemas de emergencia del gobierno balear, las campañas que se estaban iniciando de prevención, de salir a la calle con mascarilla, del gel, de todo esto, pues esto se anunciaba en Baleares sin Fronteras porque ellos saben que llegamos a un público potente, el público que a ellos les interesa. Entonces, nos han incluido en el plan de medios y eso fue lo que también nos salvó a nosotros.
Vamos al Baleares sin Fronteras, marca como tal de hoy en día. Hoy Baleares sin Fronteras no solo es un periódico, es deporte, es fútbol, es eventos gastronómicos que a mí me flipan porque vas y te encuentras una cantidad de variedad culinaria tremenda. Todo esto lo haces tú también.
Sí, sí, desde luego, como todo medio de comunicación.
Hay que reinventarse.
Nos tenemos que diversificar, tenemos que ver que hay redes sociales, que no es únicamente el Baleares sin Fronteras. Estamos hablando de los grandes periódicos, de los grandes medios aquí en Baleares, por citar el Última Hora o el Diario de Mallorca, ¿no? Que el mismo mundo, o sea, que la publicidad privada ha disminuido y los medios nos tenemos que reinventar. ¿Cómo? Con congresos, con foros, con convocatoria de empresarios,
ahora
con ferias, con
cómo,
todo esto.
Ahora me explicas cómo, después de esta pausa de publicidad que hacemos y volvemos enseguida. Venga.
La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
IV3 Ràdio és memòria.
T'interessa la història i la influència de Ramon Llull? Del 20 al 22 de novembre tindrà lloc el Congrés Internacional als Espais de Ramon Llull. Context, pensament i projecció. 54 especialistes d'arreu del món es reuniran per situar Ramon Llull a l'òrbita cultural europea del seu temps. Coneix la programació i inscriu-t'hi gratuïtament a Congrés Internacional Ramon Llull 2025.es. Està finançat pel Govern de les Illes Balears amb l'impost de turisme sostenible i organitzat per l'Institut d'Estudis Hispànics en la modernitat de la Universitat de les Illes Balears.
Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Titoieta Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i IV3 Ràdio. Entre tu i jo.
Serram, amb aquest Entre tu i jo d'avui, diumenge, dia 16 de desembre, de novembre. Avui sí que ens està fatal, eh?
16 de novembre, diumenge.
I ahir 14.
Ahir 14.
Ahir 14, una cosa de locos. Sí, estem amb en Juan Pablo, ell és el director i l'amo de Baleares sin Fronteras. Estem parlant de la seva vida, de la seva trajectòria, de seu fi, que es Baleares sin Fronteras. Hablando de hijos, ¿tienes alguien en especial en tu vida ahora, en estos momentos? Antes hemos hablado de una primera mujer que no funcionó.
No, ahora... yo tengo dos niñas. Tengo dos niñas de un matrimonio con el cual duré 18 años con ella. Bueno, también me divorcié en su momento, hace unos 3 años, pero tengo una excelente relación con la mamá de mis hijas, con Pierina, a la cual honro, admiro, respeto, porque pienso que un hombre debe siempre velar, o una mujer, velar por su hombre, o sea, en el sentido de el padre o la madre de sus hijas, y es muy importante esta parte, porque si están bien ellas, en el caso de las madres, o ellos en el caso de los padres, sus hijos gozarán de bienestar. Y en el caso de ella, a mí me interesa pues tener una muy buena relación con ella, como con todas las personas, pero sobre todo que esté bien ella. Pero no, somos muy buenos amigos, en este momento somos muy buenos amigos. ¿Y alguien especial?
Sí, no. ¿Ha vuelto otra mujer a tu vida o no, de momento?
No, he tenido amigas, pero en este momento sí hay alguien especial, pero es especial. Simplemente se está viendo una... se está empezando algo, pero es algo especial y prefiero no adelantarme, sino seguir a ver cómo fluyen las cosas.
Mándale un saludo.
Sí, le mando un saludo. No sé si me está escuchando, pero sí, ella sabe que sí.
Me estabas hablando antes de ir a publicidad de cómo se había diversificado Baleares sin Fronteras para poder subsistir y seguir adelante. ¿Cómo lo habéis hecho?
Lo hemos hecho a través de alternativas varias. Por ejemplo, como tú decías, ferias. Nosotros tenemos una feria grande, enorme, en junio. La hacíamos hasta el año pasado en el Parque de las Estaciones. Este año la hicimos en el Parque Sarriera. Y el otro año estamos buscando un lugar adecuado para hacerlo. En Parque Sarriera no funcionó muy bien, porque la idea es darle, sobre todo, mucho movimiento a la feria desde las 12 del día hasta que se cierre. Cosa que en los 11 años que estuvo en el Parque de las Estaciones funcionó muy bien, porque es un lugar de paso obligado, ¿sabes? Pero en Sarriera cambió la cosa, porque más que todo Sarriera se busca para fiestas de asociaciones de vecinos o de inmigrantes, pero no para mostrar el comercio, ese comercio que está afincado aquí, ese comercio que paga sus impuestos, su seguridad social, y ese comerciante que tiene que dejar su negocio ese fin de semana y se tiene que ir a mostrar, en el caso de los negocios latinoamericanos, al público mallorquín, o por qué no a los turistas que conozcan sus negocios. Entonces, obviamente, esa es la idea que tenemos, que si no es en el Parque de las Estaciones, que siga en otro lugar. Ese comerciante que lleva, digamos, con su negocio hace 10 años, 15 años, que está afincado aquí, que tiene sus franquicias incluso, aquí hay mucho desconocimiento en ese sentido. El comerciante latinoamericano que tiene varios negocios y que quiere sacar su negocio a la calle a mostrarlo en una feria, pero que no sea en un sitio X apartado de Palma, sino que sea en un sitio donde pasen todos los residentes, que los conozcan, un público objetivo, ese público nuevo que ellos quieren captar. Entonces, lo que estamos buscando para el próximo año. Hace poco se hizo una feria, gracias a la Regiduría de Interculturalidad, María Luisa Ángeles, y el alcalde, lo tengo que decir públicamente, nos ha colaborado muchísimo en este sentido, por interactuar, por apostar por esta parte. Hicimos el aniversario número 22 del periódico.
¿22 ya?
Sí, en el Par de la Mar.
Madre mía, pasa el tiempo
volando. Una mini muestra que hicimos de artesanal con gastronomía, hubo presentaciones musicales, fue el 1 y el 2 de noviembre. Ahí en este punto que te digo, Par de la Mar, y fue bastante bien. La verdad que hubo un público nuevo, residente, gente que no conocía el periódico, sobre todo mallorquines, que es lo que nos interesa. Hubo mucha participación de artesanos mallorquines. Entonces, que es lo que nos interesa, integrar, interactuar, sobre todo que nos conozcan y nosotros saber qué es lo que hacen aquí, las telas, los bolsos, toda la diversificación de productos que muchas veces, por eso es que se habla de que no nos queremos integrar o no queremos interactuar o no queremos conocer. Entonces, lo que queremos con estos eventos es que nos conozcan por lo positivo, la cultura, la gastronomía, la economía, la diversificación de productos.
Volvamos de nuevo a la inmigración, ya que eres un experto en tratar precisamente con la inmigración. ¿Cómo estás viviendo el, voy a ser muy claro, el boom político sobre la inmigración ilegal que ahora los partidos políticos todos están apuntando?
Sabía que la pregunta no podía faltar, Miguel Ángel. No, pero sí, sí, sí.
Es una cosa que se están apuntando cada día más partidos políticos a ello.
Y yo creo que, a ver, la inmigración es un fenómeno que se ha dado en la historia.
Nosotros somos un país de inmigrantes.
Sí, sí, por supuesto. Pero creo que en este caso, o en este sentido, se está haciendo un abuso del tema, de la temática, porque si bien es importante para la demografía, para la convivencia, para el uso de los servicios públicos, para todo, también es cierto que los partidos políticos, yo digo que sin excepción, se han concentrado en este último año, sobre todo aquí en España, en esta temática. Entonces yo veo que hay algunos que nos victimizan. Pobrecitos los inmigrantes, ellos tienen derecho como todos, y lógicamente todos tenemos derecho, claro, a la sanidad, a la educación, pero hay otros que nos satanizan, ¿no?
Vivimos en los polos opuestos.
Hay otros que nos satanizan. Los ilegales se tienen que devolver todos porque es que nos vienen a quitar las cosas. Los delincuentes. Y las cosas yo creo que no deben ser en
ni
extremos.
Ni tan A, ni tan Zeta. Sí. O sea,
las cosas no tienen que ser in extremis. Los extremos son malos consejeros. Entonces a mí cuando me hablan de derechas, cuando me hablan de izquierdas, yo creo que yo ya en ese cuento de derechas e izquierdas, sinceramente, ya no creo mucho. Yo creo en el aplicar el sentido común, en el que hay gente que sí viene de otros países a trabajar. Desafortunadamente, no solamente los que entran por mar son los que vienen a estar en situación irregular, sino que mucha gente que entra también
por aire
vienen a trabajar y a ganarse la vida honradamente. El problema Roma no se hizo en un día, como yo digo, y el problema no viene a solucionarse echando en este momento a 500.000 inmigrantes que están en situación irregular, porque estamos hablando de una mentira, de una falacia, de una propuesta política que no se va a cumplir sobre la práctica, y entramos a lo que se hizo hace unos años con aquel movimiento del 20M, con Podemos. 15M, sí, de Podemos. Y que hoy mucha gente está decepcionada con esto. Entonces, lo que no se puede apelar es a un buenismo, a que yo aquí soy el Robin Hood y voy a salvar a todos los inmigrantes y les voy a dar papeles a todos los inmigrantes. Pero tampoco se puede condenar a toda la inmigración que en este momento está sin papeles, y todos los inmigrantes son malos y los ilegales hay que deportarlos, porque no, le estamos diciendo mentiras a la gente. Dígame usted, estamos con 500.000 inmigrantes, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué recursos tenemos en el Estado para echar 500.000 personas que en este momento están en el Estado español, echarlos a sus países de origen, deportarlos? Entonces yo creo que esto es populismo. Yo estoy de acuerdo en otras cosas. Desde luego, el que venga a delinquir, por ejemplo, ¿sí?
Claro,
a su casa. Yo estoy de acuerdo en eso. Pero ya problema. Decir que todo el que viene, que está sin papeles, es un delincuente, vender esto, no. Las cosas no pueden.
Lo que pasa es que ese discurso lo compra la gente.
Sí, el discurso.
Desgraciadamente.
Como se compró el del 15M. Entonces yo te digo, Miguel Ángel, que estas personas que votaron en el 15M por determinado partido político también van a votar por el otro, por el otro partido,
por el otro extremo.
Entonces, lo que no se pueden vender son falacias, populismos, demagogias, aquel político que madruga siempre a tomarle una foto, a hacer una fotocopia y a ponerla en su muro, a vender que la inmigración. Yo invito a ese político a que, oiga, hágalo, pero presente otras propuestas que no sean inmigración. Proyecte un estudio sobre economía, sobre el IPC. Sea un poquito más estudioso, más analítico. Preocúpese un poquito más por la economía. Pero no apele a lo más fácil, a sacar una fotocopia y venga, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Dos marroquíes violaron a no sé quién. Tres colombianos. O sea, ¿por qué? Porque realmente lo que están demostrando es un marketing político. Entonces, hablando de Televisión Española, me enseñaron en Televisión Española, en la Complutense, muchas veces los partidos políticos se convierten en empresas de captar votos y captar votos de los ingenuos. Entonces yo lo único que puedo es invitar a la gente es que vote por el que quiera votar, pero el que mejores propuestas le presente, pero no esa, no la demagogia, el populismo, el facilismo y sobre todo en un sector de la prensa, el amarillismo, ¿no? El amarillismo porque también no hemos hablado de eso, que tenemos que vender buenas noticias, Miguel Ángel, nosotros...
Pero no venden.
No venden, ese es el problema.
Ese es el problema, no venden.
Pero tú
no.
¿Te acuerdas cuando existía aquel
periodo? Te voy a poner un ejemplo de estos días, sin ir más lejos. Ayer hubo un accidente en la rotonda de Alcudia, donde murió desgraciadamente el conductor de uno de los coches. Hoy están todas las portadas de todos los medios. Sí. Y todas las demás noticias buenas han quedado relegadas a segundas, terceras páginas. O sea, no bueno. Y esto lo podemos aplicar a la inmigración perfectamente. No vende la buena noticia. No verás nunca un Baleares sin fronteras. Una noticia de Baleares sin fronteras no la verás nunca como portada en un medio de comunicación privado que quiera vender ejemplares, no, porque no vende.
¿Cuántos profesionales de la salud, por ejemplo médicos, trabajan en las clínicas privadas de aquí o incluso en el sector público? ¿Cuántos empresarios de la construcción dan trabajo y son de origen latinoamericano?
Muchos.
¿Sí? Es que me puedo quedar con más de 1000 páginas de Baleares sin Fronteras. Y esa parte no se vende. Ingenieros, arquitectos, yo, ¿cómo? Hay dueños de joyerías, por decirte algo, por irnos a un alto standing, en Andrash, por ejemplo, ¿de dónde? No, colombiano, ecuatoriano. Oiga, ¿y dónde salió este? Un prestigioso odontólogo colombiano que vive en el Arenal o que está en Andrash. O sea, que llevan muchos años aquí. Franquicias de negocios latinoamericanos, como yo decía anteriormente. Pero eso no se sabe. ¿Por qué no hacemos una crónica? En